Buen día, Javier. Buen día a los que están en estudios. Buen día a la audiencia.
Bueno, ¿en cuánto tiempo se tiene que poner en vigencia este registro de abusadores sexuales, viceministro?
En 6 meses, Javier, en 6 meses eso tiene que estar ya en funcionamiento. Es un proceso gradual, ¿verdad?, que va a llevar su tiempo por los elementos técnicos justamente que impone la ley, ¿verdad? Ya sea en el marco del registro propiamente dicho, como en cuanto también al banco genético.
Uh-huh. Para entender un poco, ¿la Corte Suprema de Justicia es la que va a manejar el registro, viceministro?
Así mismo, la Corte Suprema de Justicia es la que maneja el registro y la reglamentación está a cargo también, aparte de la Corte, también del Ministerio Público.
¿Cómo van a trabajar en la reglamentación? ¿Entre quiénes van a trabajar en la reglamentación, viceministro?
Y la Corte, según lo que establece la ley, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, pero también nosotros vamos a seguir desde el Ministerio muy de cerca todo ese proceso y seguro que vamos, la doctora Teresa va a estar también
involucrada,
haciendo sugerencia involucrada en ese proceso.
¿Y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en tema niñez van a ser invitadas?
Mira, como es un proceso que va a ser liderado justamente por las instituciones que la ley contempla, ya eso quedaría, ¿verdad?, en manos de los articuladores.
¿Y quiénes
son? Creo que sí, ¿verdad?
Los articuladores solamente son Corte y Ministerio Público.
Según lo que establece la ley, sí.
Ajá. No, normalmente estas cuestiones es producto de una construcción entre varios sectores, viceministro, por eso planteaba. ¿Sabes por qué?
Exactamente.
Porque para que no se convierta en una herramienta política, porque es fácil que Daisy me acuse, pueda crear evidencias y al final mi nombre está en un registro y la idea es cagarme políticamente.
Así mismo. Pero como te digo, es potestad de esas dos instituciones, ¿verdad? La socialización y la construcción de esa política pública en este caso.
Supongamos que Daisy es dueña de una guardería y me quiere contratar a mí. La ley sí va a obligar a que Daisy me pida un certificado de... ¿Cómo se va a llamar ese certificado para ver si tengo o no antecedentes por abuso?
Y ella va a tener que acudir, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia, y así como es el proceso de antecedentes penales, de el antecedente policial, ella va a tener que acercar una constancia de no estar, o sea, del registro que va a emitir, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia con respecto al registro de agresiones sexuales. Ahí puede salir una información tanto positiva como negativa.
¿En el, ¿verdad?, mismo de antecedentes penales podría salir ya eso o es un nuevo certificado?
Yo entiendo, eso vamos a ver cómo se va articulando, pero entiendo yo que debería ser otro documento separado.
Ya. ¿Para qué casos, por ejemplo, va a ser obligatorio presentar un documento de este tipo, viceministro?
Para instituciones educativas, guarderías, ¿verdad? Toda profesión, oficio o actividad que tenga contacto habitual con menores de edad, o sea, con niños, niñas y adolescentes.
Eso sería la... ¿También?
¿Cómo?
Las iglesias,
claro, también, ¿verdad? Por ejemplo, también otra situación podría ser las empresas de transporte escolar, podría ser que también ellos tienen su habilitación que le otorga cada municipio, ¿verdad? Entonces ahí quedaría un doble filtro, ¿verdad? Por un lado las empresas y por otro lado un doble filtro con los municipios.
Supongamos
y también, por ejemplo, la escuela de fútbol.
Claro. Supongamos que una persona fue condenada a 5 años de prisión por un abuso, ¿bien?
Sí.
Cumplió los 5 años en una penitenciaría. Salió y necesita trabajar. ¿Su nombre va a seguir apareciendo en ese registro?
Sí, es más, la ley habla de una permanencia, valga la redundancia, permanente, utiliza la palabra. Entonces, se supone que va a ser, que eso va a estar en forma... Para todo el tiempo, para toda la vida.
O sea que nunca va a desaparecer tu nombre de ese registro.
Sí, el antecedente penal, sí. Y el antecedente en el registro de agresiones sexuales, ya no.
O sea...
Es un elemento disuasivo, más que nada, ¿verdad?
Claro, para entonces, que sepan, ¿sabes qué? Este es un abusador.
Exactamente. Entonces, no, eso va a quedar ya como una constancia y va a quedar ya para... va a quedar como una situación ya que va a precautelar los derechos de la, del niño, niña y adolescente, ¿verdad? Así como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 54, la primacía del interés superior del niño por sobre otros derechos, ¿verdad? En este caso el derecho al trabajo, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, ahí queda eso, ¿verdad? Para precautelar y por sobre todo para evitar la reiteración del hecho, ¿verdad? Que es, yo creo que el punto más importante. Así como vos bien sabés, Javier, ¿verdad? Que los hechos punibles de abuso sexual en niños no son como hechos punibles comunes, como un robo, un hurto que se cometen en la calle, a la vista de todos, ¿verdad? Generalmente eso sucede en el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces, es allí donde la detección inicial depende mucho de varios factores, por ejemplo, de que el niño hable, de que la vecina, los parientes más cercanos estén atentos a cualquier indicador de cambio en el niño, a ciertas cosas, ¿verdad? Por eso las campañas, todos somos responsables, hacer tu parte, ¿verdad? Interiorizarte en todo lo que pasa en tu familia, en tu círculo cercano. Pero, ¿dónde es la responsabilidad, aparte de esto, del Estado también para en la siguiente etapa, luego de la condena, es garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a reiterarse, como ya se ha visto en numerosos casos?
Dice el ministro, ¿a qué hace relación cuando dice banco genético? Porque dice, la ley que crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes y un banco genético.
Sí, justamente eso se habla, ¿verdad?, sobre material biológico, ¿verdad?, que va a ser justamente
fluidos, extraído, semen, ¿verdad?, y demás.
Fluidos, semen, sangre, ¿verdad?, que va a ser extraído justamente, ¿verdad?, para determinar el ADN de estas personas que fueron condenadas. Entonces, si en algún momento vuelve a ocurrir algún hecho y no tenemos un presunto autor, ¿verdad?, sospechado, pero encontramos material genético dentro del proceso penal, ¿verdad? Entonces allí vamos a realizar, el Ministerio Público va a realizar esa constatación, ese contraste, para ver si no hay alguna coincidencia con alguna de las personas que ya fueron condenadas.
Que tenga buen día, viceministro. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu interés siempre a favor de la niñez y la adolescencia.
Eduardo Escobar.